Financiero de Colombia.
Continuamos en Voces RCN.
7:37, seguimos en Voces RCN con Luis Fernando Velasco, Ever Bustamante, Jorge Enrique Robledo y Juan Esteban Lewy. Y quiero preguntarle al senador Ever Bustamante si las críticas, como dijo el presidente, son de demagogo, de farsante, en algo tenían razón, o el presidente se salió con las suyas y logró sacar un buen proyecto de vivienda.
No, yo creo que se ha salido con las suyas haciendo mal demagogia. Yo quisiera hacer dos anotaciones, tanto sobre lo que ha señalado el senador Robledo como lo que ha señalado nuestro presidente del Congreso, el senador Velasco. En primer lugar, creo que hay mucho que decir del programa de las 100.000 viviendas, mucho. Pero yo anotaría dos cuestiones que me parecen esenciales. Una es un tema de transparencia. No es posible que un programa de 100.000 viviendas no tenga una auditoría pública ciudadana que le pueda decir a los colombianos si esos 286 proyectos se aplicaron en debida forma, cómo se benefició a los distintos sectores de la población. En fin, todo lo que corresponde a una auditoría ciudadana de transparencia. Que es que no estamos hablando de cualquier cosa, es de un gran programa. Segundo aspecto, mire, relacionado también con la transparencia. Si el senador Robledo ha tenido grandes dificultades para que le entreguen información los ministros, ¿cómo será un ciudadano común y corriente? No hay claridad. Entonces, eso es demagogia, decir que se está entregando la casa número 100.000, pero no se dice ni se le informa a los colombianos dónde se han desarrollado esos 286 proyectos a través de las distintas del sistema fiduciario. Es claramente una falla. Ahora, en relación con lo que mencionaba el senador Velasco de la política de vivienda, mire, un programa de esta naturaleza que va orientado a distintos sectores y franjas de población tiene que tener en cuenta varios aspectos. El del corregimiento del Salado, tomo eso como referencia. Salado fue víctima de una masacre en el año 2000. Allá el problema no se resuelve con entregar unas viviendas. El gobierno tiene que decir, hombre, ¿cuál ha sido el programa de recuperación de esa comunidad? Eso pasa por tener deporte, pasa por tener educación, pasa por tener convivencia dentro de la comunidad. Pasa por una serie de factores. No es lo mismo montar un programa de 1.000 viviendas aquí en un barrio periférico de Bogotá a montarlo en el Salado. Pues para decir que de verdad se está desarrollando una política de vivienda que recupere socialmente, además de un factor de violencia como el Salado. Ahí no hubo ninguna explicación. Eso se llama demagogia. Se equivoca el presidente cuando acusa a otros de demagogia. Ir a entregar una casa sin explicar qué pasó ahí, cómo se ha recuperado esa comunidad, es demagogia por parte del presidente de la República.
Juan Esteban Lewin, ¿qué balance hace usted de este programa de viviendas?
Pues Alejandro, yo creo que los tres senadores ya han hecho una mirada bastante, bastante completa. Yo estoy bastante de acuerdo con ellos. Creo que hay un tema muy parecido al que hablaban de tejido social, que es el de falta muchas veces de equipamientos urbanos. Es decir, los barrios muchas veces quedan lejos de los hospitales, de las escuelas, que pues sin duda alguna son fundamentales. Muchos de ellos no tienen zonas verdes, no tienen zonas de recreo, de esparcimiento, que eso refuerza un poco lo que han dicho todos los anteriores. Pero a mí hay otra cosa que me llama mucho la atención, partiendo un poco de la idea del senador Robledo, que bueno, ya estas casas se hicieron, y es... Estas casas se hicieron y se hicieron con este esquema porque una ley especial, específica, se aprobó el Congreso en el año 2012 que permitía una serie de cosas extraordinarias. Y a mí me queda la duda, dado que quien impulsó siempre esta ley es el hoy vicepresidente y, aunque se anticipa uno mucho, candidato potencial para el 2018, si él piensa gobernar replicando este modelo, donde en cierta medida se salta toda la reglamentación de contratación del Estado con los problemas que tiene, pero también con las, digamos, obstáculos para que se haga de cualquier manera las cosas, y entonces va a contratar fiduciarias para hacer acueductos o para hacer estadios o para prestar el servicio de salud con todos los problemas que tiene. Mejor dicho, mi gran pregunta es, este logro, como bien dice el senador Velasco, es único porque de verdad se hizo, se logró. lo vamos a hacer siempre de esta manera extraordinaria. Eso es lo que, digamos, nos propone como modelo de administración pública, cambio radical y, pues, en cabeza del vicepresidente de la República. Esa es una gran duda que tengo yo.
Senador Robledo.
A ver, primero, Alejandro, sobre esto. Yo soy arquitecto. El primer libro que yo publiqué en mi vida, lo publiqué en 1985, se llama El drama de la vivienda en Colombia. Es un análisis en buena medida del plan de vivienda de Belisario Betancourt. Y analizo ahí todos los aspectos. Y a su pregunta, digamos que en esos días las cosas se hacían menos malas como se hacen ahora, siendo que lo de esos días tampoco era perfecto, pero digamos que la vivienda tenía como fin principal que fuera para la gente, y el negocio en torno a ella no era lo principal, sino que lo principal era la gente. Entonces se le podían dar más metros cuadrados a las personas con la misma plata, porque no, y eran casas. Pues, digamos que era una idea distinta a la que se tiene ahora. Pero en relación con esto, ¿qué decir, además de lo que ya mencioné, de la información y de la transparencia? Somos muchos los que tenemos el convencimiento de que casas o viviendas de ese metraje a 40 millones de pesos son muy, muy costosas. Yo he encontrado más de un alcalde que me dice: yo hago eso, con bastante menos puedo hacer casas.
Y eso es obra negra.
Como esas, exacto. En segundo término, hay un asunto que es muy complicado, que tiene que ver además con el cambio de los sistemas de contratación. Esto está ultra concentrada, este negocio. O sea, parte de la política de vivienda del Estado colombiano siempre había sido contratar con muchas empresas más bien pequeñas, para que además se irrigara entre la ingeniería y la arquitectura estos negocios. No, esto tiene unos grados de concentración supremamente altos entre empresas ultrapoderosas, y ahí hay todo un debate que hay para hacer. También mencionemos esto: por ejemplo, hay problemas de agua en más de un barrio de estos, aun cuando el ministerio ha intentado ocultarlo, pero, y en eso fueron irresponsables, porque se construyeron barrios por andar con la carrera de que había que hacerlas, barrios en condiciones que no deberían ser, y yo me temo que se van a ir generando cada vez más con el paso de los días unos problemas de convivencia con bastante complicados dentro de esos barrios, porque estos temas de la vivienda popular son mucho más difíciles de lo que podrá pensar el doctor Germán Vargas Lleras o alguien como ellos. Entonces, yo quisiera hacer un debate. Yo tengo, digamos, elementos para hacerlo, porque este es en buena medida mi oficio, era mi clase en la universidad también, pero le tengo cierta pereza, porque lo que les decía hace un momento es que es muy, como se dice, muy mamón que uno les tenga que sacar con sacacorchos a los ministros y a la gente la información. Yo me pregunto, los señores de Fidu Bogotá, ¿sí me van a permitir analizar si esas viviendas fueron caras o baratas? ¿Cuántas fueron las tasas de ganancia alrededor? Porque si ese tipo de análisis no se pueden hacer, pues un debate resulta ser estéril, y uno finalmente tiene muchas cosas en que ocuparse para intentar hacer un debate en donde la actitud del gobierno sea la de obstruir. Pero quisiera el semestre entrante poder hacer ese debate.
Senador Velasco.
No, yo creo que lo planteado pues es muy, muy, muy claro. Yo sí creo que, digamos, como resultado se hicieron 100.000 viviendas de una calidad importante. Yo las he visitado, las he conocido. Creo que frente al resultado, pues hay que reconocer que eso funcionó. Mi crítica es frente a la política. O sea, yo haría otro tipo de política. Trabajaría más con organizaciones populares de vivienda, como ya lo dije, trabajaría más con alcaldes. Evidentemente el esquema fue un esquema de tómele, doy 4 billones y hágame a 40 millones casas de tal metraje, y creo que eso era relativamente fácil, además porque era muy fácil contratarlas. Era decir que fue una cosa, bueno, reconozcámosle que fue, digamos, al ministro que lo diseñó bien, o sea, entre otras cosas, porque
había una urbanización bonita,
el ministro Henao fue de alguna manera el que se craneó esto, incluso desde el momento en que el ministro era Germán Vargas y el viceministro era Henao. Y era, bueno, a ver, ¿quién me hace esto? ¿Quién me lo hace en este tiempo? Le pago esto, y el que me lo haga, pues le pago. Pero entonces ahí viene todo el debate. Y cuando la gente se organiza, y cuando los alcaldes quieren hacer. Entonces ahí hay otro problema que tiene que generar un buen debate público, y es cómo se administra el Estado. Yo creo que vamos a llegar el momento en que vamos a pedir 5 grandes fiduciarias y pues liquidemos a todos los demás funcionarios.
Será más o menos.
Digámosle, y ojo que está pasando no solo con vivienda, ya se están metiendo otro tipo de programas bajo el mismo esquema. Entonces a mí sí me parece muy complicado porque vamos a terminar a lo que me imagino seguirá ahora en el debate. Fíjese lo que nos pasó con la salud. Entonces, con el prurito de que lo privado, eso funcionaba y todo eso, mire el lío. Mire el lío en que estamos, liquidando unas empresas privadas que administraban los recursos del Estado, y vamos a tener que salir todos los ciudadanos a pagar la irresponsabilidad en algunos casos, la corrupción en otros casos, del mal manejo de los recursos de la salud. Entonces, yo sí creo que hay que hacer ese otro gran debate, cómo se administra el Estado.
Estamos de acuerdo. 7:46. Bueno, pero en medio de este escenario ha quedado como el gran ejecutor de este proyecto, Germán Vargas Lleras, el vicepresidente de la República. ¿Esto le puede servir para la plataforma de cara a las elecciones presidenciales del 2018? Juan Esteban Lewin, usted que ya lo mencionaba.
Pues yo creo que no hay ninguna duda de que quien entrega 100.000 viviendas está mejor que quien no las entrega, digamos. Yo no, gratis, digamos, eso no me parece que haya mayor discusión, y pues no hay ninguna duda que la gente que la recibió, cuando uno habla con ellos, pues no he hablado con 100.000 personas, ni más faltaba, ni 100.000 familias, pero con las que uno alcanza a hablar, pues están felices, pero pues que a mí me parece perfectamente natural. Hay que ver si hay este tipo de problemas que reseñaban más los senadores que yo, de convivencia y demás, que pueden empañar eso más cuando faltan 3 años para las elecciones, o 2 años y medio. En este tiempo se pueden ver problemas de ese tipo, o si hay problemas en los proyectos, muchas veces hay gente que queda descontenta, eso por un lado. Por otro lado, pues 100.000 viviendas son 300.000 votos, que son importantes, pero en el caudal electoral que se necesita para ser presidente tampoco lo hacen todo. Y además, pues de aquí a allá, pues tenemos el interrogante de qué va a pasar en La Habana, que yo creo que es un tema muy grueso que puede cambiar el panorama, y que, digamos, no limita toda la discusión a si se entregaron 100.000 viviendas o no.
Senador Robledo, ¿le sirve esto a Germán Vargas Lleras?
Pues está todo calculado para que le sirva, ¿no? Ahora, falta ver qué reacciones van a terminar generando, porque es que estas cosas tan descaradamente clientelistas también generan resistencias, ¿no? Porque es una especie de ofensa a la inteligencia de los colombianos echar el cuento de que el mejor gobierno es el que más cosas reparte. Algo tendrían que hacer. Pero si es que manejan como 200 billones de pesos al año, el colmo sería que no hicieran nada, hola. Eso sí sería ya una cosa inaudita, ¿cierto? Sí. Bueno, y entonces eso está generando reacciones, y cuando aparecen cosas tan burdas como una disputa entre el presidente y el vicepresidente por quién es el dueño de la chequera, cualquiera pensará que el doctor Vargas y el doctor Santos sacan la plata del bolsillo para hacer estas casas, ¿cierto? Entonces yo sí aspiro a que los colombianos terminemos reaccionando contra esas maneras tan burdas de hacer las cosas, porque es toda la lógica de la mermelada y el clientelismo, eso clientelismo que tanto rechazaron Carlos Díaz Restrepo y Galán en su momento, es lo que tenemos en todo su esplendor. Entonces, a ese ciudadano al que le regalan una casa, los queda adorando, y con razón, ese ciudadano, pero a ese ciudadano así le ocultan que no tiene empleo, que está viviendo unas condiciones terribles, que lo que a él le dan es en buena medida lo que se le está negando a millones de compatriotas, porque es que aquí cacarean mucho el huevito que ponen, pero silencian los millones de huevos que no ponen, porque no hacen las cosas como deberían ser. Entonces sí es probable que eso le dé votos, pero eso solo indicaría que Colombia está bastante más confundido de lo que debería estar.
Senador Bustamante, ¿esto puede ser una plataforma para Germán Vargas Lleras?
Sí, yo creo que lo que debería suceder ahora es que se asuma responsabilidad frente a la ciudadanía sobre el desarrollo político que se viene. Es clarísimo que lo que se está abriendo es ya la discusión de las candidaturas presidenciales para el 2018. Y en el origen de las diferencias internas entre la Unidad Nacional está justamente ese reclamo. Entonces, creo que no es sano para el país que se mantenga un funcionario que entra primero a competir con el presidente de la República, con esa disputa grosera, realmente indignante, frente a la ciudadanía.
Por lo de la chequera.
Los recursos son de los ciudadanos, son de todos los colombianos, y se deben manejar con el respeto y la dignidad que corresponde. Y aquí ya hay unas primeras expresiones de esos intereses políticos inmediatos, y hay que ponerle punto final a eso. Me parece totalmente insano lo que está sucediendo. De tal manera que un funcionario como el vicepresidente de la República tiene que decidirse o a mantenerse como vicepresidente o a ser candidato presidencial. Y en ese sentido, si opta por lo segundo, debería presentar la renuncia.
Senador Velasco.
Es evidente que Germán Vargas con ese y otros programas ha demostrado eficiencia. No sé cómo, pues, o sea, si le toca cambiar las normas, las cambia, porque lo ha hecho.
Clarísimamente.
Si le toca...
hasta las consultas previas estas de con las comunidades y eso.
O sea, hace las cosas, o sea, él es un tipo que hace las cosas, pero es que yo creo, primero, que se están acelerando, están arrancando unas campañas
muy temprano,
con tanta antelación, que cuando una persona arranca una campaña con tanta antelación, y no solo estoy hablando del vicepresidente, también hay unos ministros, también hay otra gente ahí como con ganas de arrancar.
¿No hay unos senadores
también? La campaña, sí, pero fíjate que los senadores no han arrancado. Entonces, cuando...
Pero ese es en primera o tercera persona.
¿Cómo?
¿En primera o en tercera persona?
En tercera y en primera.
Pero no hay problema. Yo ya he leído el último artículo de Juan Esteban en la silla vacía, porque también hay un ministro por ahí con talla presidencial, ¿no?
Oiga, a ver, ¿a dónde quiero llegar? Yo que tengo la impresión de que el espacio político y el debate político va a cambiar mucho después de la firma o no firma de los acuerdos.
Totalmente de acuerdo.
O sea, eso va a cambiar todo. Claro, segundo.
Totalmente de acuerdo.
Yo creo que el país va a comenzar a buscar un proyecto de nación, no simplemente un buen constructor. Entonces, ojo que de pronto termina...
La estrategia no funciona.
O sea, termina devolviéndose la estrategia. Yo no sé si ustedes se acuerdan aquellos viejos dirigentes políticos dentro del Partido Liberal que hicieron todo lo que había que hacer para ser presidentes antes del 91. La cola, fueron alcaldes de Bogotá, ministros, directores del partido. Y cuando ya estaban listos, ¡pum! Constituyente del 91, Asamblea Nacional Constituyente, y quedaron de últimos. Y aparecieron unas gentes nuevas. Yo sí creo que hacia adelante el país va a comenzar a ver más proyectos de nación que campañas ganadas uno a uno el voto. Y en espacios que cada día se van a necesitar más y va a haber mayor participación. Aquí no se ha hecho suficientemente la evaluación de la inmensa participación ciudadana en las últimas elecciones. Creció y creció de una manera importante. Y yo creo que la próxima campaña presidencial, si Dios lo quiera, no tenemos la guerra con las FARC, va a haber una participación democrática altísima. Y entonces, las, no sé, X viviendas, o las becas, o ser pilo paga, bueno, cualquier de esas vainas, van a terminar siendo un pequeño nicho electoral en comparación a un gran número de ciudadanos que van a estar diciendo, bueno, este país se va a industrializar o sí o no, va a mantener su agricultura sí o no. O sea, van a haber otros grandes temas nacionales que quienes están hoy ejecutando bien, regular o malamente en el Estado, no van a identificarlos los ciudadanos. De manera que yo creo que el espacio político y el debate político va a ser otro, y por eso no me preocupa tanto lo de las casas ni lo de muchas cosas más.
O sea, que cree que va a haber una Colombia más crítica y que no se va a dejar llevar tanto por el populismo.
Yo creo eso. Yo creo que la gente va a comenzar a pedir... Sí, especialmente para temas como la presidencia. Mire, en lo local es muy complejo. En lo local todavía se maneja cosas muy pequeñas. Pero en lo nacional la gente se suelta.
O sea, que podrían ser candidatos hasta la constituyente.
Es probable. Pueden terminar, pueden arrancar, pueden hacer lo que hizo... hay un cuento muy simpático... No, mejor no lo he hecho.
Y yo me voy a la pausa. Échelo, porque tenemos que ir a cinco
ahora,
noticias.
Ahora la pausa, pero
ahora,
échelo,
al regresar, nos echa el cuento. 7:55, vamos a cinco noticias y un clic.
Usted escucha Voces RCN.